contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Nos acompañan en Arte Conexión a través de Radio Universidad. En la emisión de hoy, estamos acompañadas en cabina por el cineasta mexicano Albino Álvarez, quien además es subdirector de Rescate y Restauración de la Filmoteca de la UNAM. Albino, ya nos platicaste acerca de cuántos títulos alberga la Filmoteca y sobre la labor que hace de preservar también archivos que varia gente les ha dejado al respecto. Incluso en el bloque anterior nos comentabas de esta última donación. ¿Nos podrías comentar acerca de qué otros tipo de acervo podemos encontrar en este recinto?
Sí, le llamamos fondos. Hay un fondo muy importante que acabamos de presentar, el fondo de la colección, el fondo Gamboa, de Federico Gamboa, que en asociación con la Fundación Jumex recibimos recursos o apoyos para la digitalización de todo este acervo, que bueno, está compuesto por la tierra del Henequén, la tierra del Chicle, hay cuestiones sobre el sureste, la guerra de España. Es un fondo muy rico que coordina Pati Gamboa, pues todos los fondos de la Revolución Mexicana. Tenemos uno muy importante de Salvador Toscano, de los hermanos Alba, de Jesús Achavitia. Acabamos de adquirir, con apoyo de la Cámara de Diputados, el año pasado, un fondo importantísimo también de Julio Téllez, que tiene pues materiales importantes del general Lázaro Cárdenas, de Maximiliano Ávila Camacho, de Maximino, toda una serie de corridas de toros. Tenemos cine de principios del siglo XX, de los hermanos Lumière, los experimentos de Salvador Toscano sobre el color, películas sobre Gabriel García Moreno, también Silentes. Tenemos un montón de fondos y de colecciones, y también de depósitos de particulares. Tenemos en una de nuestras bóvedas, albergamos material muy importante que adquirió Televisa, que era toda la colección del maestro Barbachano Ponce, donde hay películas de Luis Buñuel. Hemos rescatado y restaurado, ahí en la Filmoteca fue un suceso a nivel mundial cuando se encontró el segundo final de Los Olvidados. Ahora también tenemos lo que TV Azteca, digamos, ha adquirido a los particulares. En fin, por mencionar algunos que se me vienen ahorita a la cabeza.
Y también otra parte importante de la Filmoteca son los equipos y aparatos precinematográficos y cinematográficos. Y hay un museo virtual, igual, donde se puede consultar toda esta información. ¿Nos platicas un poquito?
Sí, tenemos un pequeño museo de sitio, es un pequeño museo que tiene los aparatos, digamos, precinematográficos. Si partimos de aquel 28 de septiembre de 1896 en París, pre esa fecha, digamos, hay equipo que tenemos: la linterna mágica, kinetoscopio, ¿no? Y posteriores a esa fecha están cámaras que usaron los reporteros durante la Revolución. Es un pequeño museo muestra, pero tenemos una colección muy grande que no está abierta al público porque los tenemos en una bóveda. Tenemos un montón de equipo que también se nos ha donado a lo largo de muchas décadas. Desde principios del siglo XX hasta prácticamente quizás unos 10, 15 años atrás, que nos donan proyectores, nos donan moviolas horizontales, verticales. Entonces, además del acervo fílmico, tenemos todo ese acervo de colección de material, de equipo, de equipamiento cinematográfico, que quizás en algún momento nuestra meta es hacer un museo de cine, ¿no? El museo virtual del que hablas todavía no está en funcionamiento. Se puede ingresar y ver en la página, pero todavía no está en funcionamiento como tal, ¿no?
¿Qué les parece si hacemos otra pausa musical y regresamos con más sobre, enfocándonos ya a tu obra como creador cinematográfico? ¿Nos puedes presentar la pieza con la cual vamos a despedir este bloque?
Recuerdo la música de una película que me impactó mucho, que es Mulholland Drive de David Lynch, escrita por también compositor italiano Angelo Badalamenti. Y no sé exactamente los títulos, pero una clima muy misterioso, muy onírico, fantástica la música. Y él, pues, un creador también único, ¿no? David Lynch.
El artista multidisciplinario Jean Fabré es considerado uno de los creadores plásticos más innovadores y polémicos. Ha desarrollado su obra artística en el ámbito del teatro, la danza, el performance, la pintura, la escultura y el diseño. Para Jean, el cuerpo es un elemento primordial en sus piezas. Lo considera un laboratorio y medio artístico. Recurre frecuentemente a la utilización de fluidos corporales como sangre, esperma, lágrimas y transpiración. Es conocido especialmente por manejar en sus obras temas sobre la muerte, sexo, religión, lo prohibido y la comparación con el cuerpo humano y los insectos, lo que ha generado a lo largo de su carrera diversas opiniones. Su extensa obra plástica y escénica ha estado en los más importantes escenarios del arte, como en la Bienal de Venecia, Lyon, Valencia, Sao Paulo y Estambul. Es hasta el momento el único artista contemporáneo que ha hecho una exposición individual en el Museo del Louvre. Vive los detalles y las tonalidades que las esculturas ofrecen a tus sentidos. Conoce las propuestas de 11 creadores locales, nacionales y extranjeros. Texturas y color.
Texturas y color.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Exposición escultórica en el pasaje Revolución.
Texturas y color.
Texturas y color.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión con esta interesante charla con Albino Álvarez sobre la preservación de la memoria audiovisual. Y bueno, ahorita precisamente cuando hablabas de tu trabajo y lo meticuloso que de pronto resulta ser, pareciera que igual es como todo un arte a realizarlo, ¿no? Y pues precisamente con este término vamos a ligarlo un poquito al trabajo que estás realizando entre el cine y la plástica. ¿Nos cuentas un poquito?
Sí, a raíz de una visita que hizo en la Filmoteca ADI de la Fundación Macay, del Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán. Previo a esa visita que hizo ADI a la Filmoteca, yo tuve la suerte de asistir a la inauguración de una exposición que inauguró el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México con ese título, Cine y Plástica. Y en esa exposición hay documentales que la Filmoteca UNAM tiene, pero que fue producido esos materiales documentales sobre artistas plásticos, fue producida por la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Esos materiales que conserva la Filmoteca son materiales muy valiosos, que dan cuenta de algunos de los artistas que integraron la generación de la ruptura. Están documentales sobre Alberto Gironella, Gurrola, además de la generación de la ruptura, pues está un documental muy muy interesante sobre Siqueiro, sobre Rufino Tamayo, sobre Frida Kahlo. Entonces, me pareció muy interesante cómo los curadores plantearon este diálogo entre el cine y las artes plásticas. Normalmente el cine ha sido utilizado como vehículo para registrar a un artista plástico, registrar su obra, registrar las entrevistas, su entorno, su proceso creativo. Y le comentaba a Adi que en el caso de mi documental del Informe Toledo, yo pretendí más bien establecer una exploración con Francisco en su obra, y no tanto que yo estuviera al servicio, digamos, de una idea del propio maestro Toledo, ¿no? O sea, como que no quería utilizar el cine para la representación de lo que él mismo ya como artista estaba haciendo en su obra, ¿no? Entonces, yo intenté, por un lado, una autonomía y tratar de que los dos lenguajes pudieran encontrar sus diferencias y sus similitudes, o sus coincidencias, mejor dicho, ¿no? Hace un momento hablaba de Bresson, hablaba de Lynch, porque sigo pensando también que, o por lo menos ellos me inspiran en esto, en que el cine tiene que ir aún trabajando y descubriendo su propio relato. No puede ser una duplicación o una simulación o una emulación del arte plástico, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante venir a charlar sobre estas particularidades de cada lenguaje, ¿no? Del cine y la plástica, que tienen potencias y potencialidades muy distintas. La plástica tiene miles de años, ¿no? Mientras el cine, pues, es muy jovencito, así que apenas está balbuceando. Hay que verlo así. Y ese balbuceo no prestarlo para ser un vehículo, ¿no? Yo creo que más bien debería de potenciar también al diálogo, ¿no? entre ambos lenguajes.
Y bueno, Elvino, ya para conocer tu trabajo personal, ¿dónde podemos accesar en internet o adquirir varias de las series que has desarrollado para algunos canales que ya lo mencionamos al inicio de la entrevista, al igual que pues los documentales que nos acabas de mencionar?
Sí, bueno, ahorita se acaba de hacer una tercera edición del DVD del Informe Toledo, y sé que va a estar en varias librerías, sobre todo en México, no sé en Yucatán cómo es el tema, pero creo que está firmando un convenio con Educal que sí llega a Mérida. Pues circula ahí en librerías, en tiendas de discos y demás. Yo no me he dado la tarea de hacer una sitio web, ¿no?, donde pueda subir el material y pues algunos de los trabajos que he hecho, pero hago un compromiso al aire de que, pues, digo, igual a lo mejor nadie los ve, pero yo voy a hacer una página donde los voy a colgar, y pues algunos interesados, si quieren verlos, yo espero que darles en algún momento esa noticia de que ya esté.
A partir de este jueves y hasta el próximo 6 de diciembre, abre sus puertas al público Art Basel de Miami Beach, una de las ferias de arte más importantes a nivel mundial. La versión americana de Art Basel reúne en esta ocasión a 267 galerías de arte moderno y contemporáneo, líderes de América del Norte, América Latina, Europa, Asia y África, las cuales ofrecen al público pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, arte digital y películas de creadores consagrados y emergentes. Art Basel es también conocida por sus diversas actividades culturales y artísticas, entre las que destacan encuentros con artistas, críticos y curadores de arte, exposiciones y muestras de cine al aire libre.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
El estuco es una mezcla de cal muerta y polvo de mármol, alabastro y yeso, que tiene numerosos usos por su bajo costo y ligereza. Admite numerosos tratamientos, entre los que destacan el modelado y tallado para obtener formas ornamentales, el pulido para darle una apariencia similar al mármol y el pintado polícromo con fines decorativos. El término estuco proviene del italiano stucco. Es una forma de determinación o decoración de paredes y techos, interiores o exteriores, basada en pinturas y diferentes tipos de morteros que permiten la obtención de diversas texturas. Dada su versatilidad, se adapta a cualquier tipo de construcción o época. Hemos llegado al final de Arte Conexión. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Los esperamos el próximo jueves a través de Radio Universidad por el 103.9 FM y 1120 AM. En Tizimín nos sintonizan por el 94.5 FM. Pueden escuchar o descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio. Y este domingo, en punto de las 9 de la noche, los invitamos a disfrutar de la Hora Cultural Macay a través de Televisión Yucatán. Y también estamos en el canal de YouTube TV Macay.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.